Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde el Ayuntamiento de Málaga dijeron que era un problema puntual por la doble fila en la zona de Alameda de Colón, pero los comerciantes del barrio del Soho no están de acuerdo. Creen que los atascos que se viven en esta zona un día sí y otro también les afecta a sus negocios, a su salud y dicen también al medio ambiente. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes, es martes 2 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida te contamos esta queja de los empresarios de la zona del Soho. Antes, Carmen, buenas tardes. Carmen Cerván.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Los arquitectos de Málaga que están protestando.
Sí, desde luego están protestando y además lo hacen de una forma formal porque hoy han alzado la voz para denunciar el bloqueo que aseguran existe en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Una situación que, según los arquitectos, ahuyenta a los inversores por la dilación en la concesión de licencias. Hablan directamente de caos en urbanismo.
Quiero saludar al decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, es Francisco Sarabia. Decano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Málaga nos ha sorprendido esta mañana con un comunicado expresando su malestar por medio de esa declaración, una declaración institucional. La situación no es nueva. ¿Por qué esta denuncia ahora? ¿Qué está pasando?
Bueno, la verdad que no es nueva, como dices. Llevamos ya tiempo sufriendo esta situación. Es cierto que la crisis sanitaria ha agudizado, ha empeorado la situación, pero lo que ha colmado el vaso fueron unas declaraciones de hace unos días por parte de los responsables de la gerencia, reprochando a los técnicos que trabajamos en la redacción de proyectos que debemos mejorar nuestros trabajos porque era parte de los retrasos se debían a las reiteradas devoluciones o requerimientos que tenía que hacer en los expedientes. Y no estamos de acuerdo porque la parte no se realiza ninguna autocrítica, ninguna gestión, ninguna modificación. No vemos, no activamos la más mínima intención de tomar medidas desde la gerencia para resolver el problema o minimizarlo al menos.
O sea, básicamente les dicen que ustedes, los arquitectos, no entregan los papeles como tienen que entregarlo, ¿no? Para que los oyentes...
Básicamente. Vale. Tuvimos una reunión en gerencia y la única propuesta que recibimos fue que informáramos a nuestros técnicos, a nuestros colegiados, de cómo hacer bien los trabajos para que entraran por una puerta y salieran rápidamente por otra, sin necesidad de que la gerencia tuviera que requerir, revisar, supervisar o pedir corregir aquellas cuestiones que no estuvieran bien.
Vamos a hacernos una idea de cuál es el día a día de un arquitecto que tiene relaciones con urbanismo, con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. ¿Cuál es vuestra realidad cuando tenéis que hacer un trámite?
Bueno, pues la verdad que es muy tediosa, es triste, porque antes de la pandemia sí que teníamos posibilidad de, mal que bien, llamar a alguna puerta o solicitar alguna cita. Y ahora la verdad que la cuestión se ha empeorado. Tenemos que redactar proyectos basado en una normativa que está sujeta en muchas ocasiones a cierta interpretación, porque por mucho que queramos, la norma no se define al dedillo, y cuando queremos hacer esa consulta, pues no se nos ponen las cosas fáciles, no se nos establecen los cauces necesarios para poder contrastar o compartir con los técnicos municipales, que son los que informan el proyecto, no se nos abren los cauces apropiados. Y ante esa situación, pues se tramitan, se presentan los proyectos y, por supuesto, tienen que tener cierto requerimiento y cierto ajuste en su trámite. Nuestro ordenamiento jurídico está preparado, está previsto para eso, para que se inicie un trámite, la administración lo supervisa, lo evalúa, sugiere, requiere subsanaciones y el técnico redactor, el responsable de ese trámite, pues subsana y se completa el trámite. En este caso, cada paso de ese tipo que hay que hacer pues se lleva muchos meses en la gerencia.
Cuando estamos hablando de este problema que denuncian los arquitectos de Málaga, no es porque nos interese, nos preocupe especialmente solamente su trabajo. Es que detrás del trabajo de estos arquitectos, pues hay, no sé, por Francisco, por poner un ejemplo, gente que esté esperando que construyan su vivienda y que se enfrenta a todo este tipo de retrasos, que esto le afecta al ciudadano, no solamente a los arquitectos que os veis más incómodos en vuestro trabajo, ¿no?
Evidentemente, hay afectados de primera línea, ¿no? Directo, como se suele hablar cuando se hablan de cifras de empleo y desempleo, ¿no? Está el empleo directo y está los afectados en segunda línea. Los primeros somos nosotros, los arquitectos, los técnicos que trabajamos en el expediente, y el cliente, el propietario que está involucrado en ese expediente, pero como afectado indirecto están todos los malagueños, por supuesto, aquellos que quieren acceder a una vivienda, que están relacionados con la industria, con el sector de la construcción, hablemos de industriales como carpinteros, fontaneros, albañiles, incluso otros técnicos como arquitectos técnicos, aparejadores, ingenieros técnicos, que trabajan al socaire, alrededor de nuestro sector, del sector de la construcción, que como sabemos en Málaga es un sector muy importante, que junto con el turismo son los dos sectores más de mayor actividad, pues todos se ven perjudicados porque la maquinaria no rueda, no avanza como debiera. Entonces, esa circunstancia hace que todo vaya más lento y perjudique de una forma u otra a todo el ciudadano malagueño.
Decano, según el escrito que firmáis los arquitectos de Málaga en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la Capital, como bien decías, achacan la dilación de los plazos a la documentación que presentáis, a la deficiencia de los proyectos de los arquitectos. ¿Esto os ha pasado algo parecido en otros municipios de la provincia?
No, 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 lo cierto es que no. Siempre tenemos nuestros pequeños ajustes y nuestros desencuentros con algún ayuntamiento, y hay ayuntamientos que van en plazo, otros ayuntamientos que tienen un poco de retraso, pero lo cierto es que la circunstancia que ocurre en Málaga no ocurre en otros municipios, y los retrasos, pero no aquellas medidas que deben tomar en otros ayuntamientos, pues se toman, funcionan de una manera, funcionan de otra, pero desde el Ayuntamiento de Málaga esa es la única que se nos ha ofrecido. En la reunión se nos ofreció que informemos bien a nuestros compañeros de cómo hacer los proyectos, y por parte de la gerencia no se ofreció ninguna medida a adoptar, cuestión que debemos poner sobre la mesa, y lo que hemos querido trasladar con esa declaración institucional, que hay mucho margen de recorrido y de mejora, pero está en manos del ayuntamiento, de la gerencia, evidentemente.
Hablamos de una situación que no tiene que ver con la pandemia, desde luego no solo con la pandemia. En vuestra opinión, ¿cuál sería la solución a todo este caos que denunciáis en urbanismo?
Bueno, pues ponerse manos a la obra no es fácil, la solución no es fácil, no la tenemos, no la tenemos, no nos corresponde a nosotros tampoco. Nosotros hemos ofrecido, hemos tendido la mano, y cada vez que se nos ha llamado hemos participado y hemos aportado nuestro granito de arena, damos nuestra visión, y eso corresponde a la gerencia de urbanismo, hacer un análisis, un diagnóstico de qué ocurre, y por supuesto apoyarse en todos los recursos que tiene, tanto internos como externos, que estamos dispuestos a trabajar nosotros como arquitectos, pero hay dos colectivos interesados, están los aparejadores que también están interesados, están los ingenieros técnicos, o sea que hay muchos técnicos. Yo creo que esto la solución se vislumbra mediante un acuerdo multidisciplinar, un acuerdo social entre los que realmente tienen cosas que decir ahí, pero sobre todo de manera ejecutiva desde la propia gerencia.
Pues esta es la denuncia que ponen sobre la mesa hoy el Colegio de Arquitectos de Málaga. Su decano es Francisco Sarabia. Decano, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Decía el decano, no es una solución fácil, tampoco nos corresponde a nosotros darla. Le corresponde, entiendo yo, al Ayuntamiento de Málaga, el concejal responsable de esa gerencia de urbanismo es Raúl López. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha escuchado usted al decano, no es un problema con una fácil solución, pero le piden solución.
Bueno, lo he escuchado pacientemente porque muchas veces cuando hay alguien que te traslada cómo mejorar, yo creo que siempre hay que estar de la mano para intentar mejorar. Y en esa línea, pues nosotros veníamos trabajando en estos últimos meses. La salida, yo voy a dejar la pandemia aparte porque parece que todo se ampara en la pandemia, y tampoco creo que eso sea así, no creo que todo podamos achacarlo, pero es verdad que al salir de la pandemia pues hemos ido implementando algunas actuaciones. Por ejemplo, a día de hoy, y desde hace aproximadamente 10 días, ya se hace cita presencial, no en todas las administraciones públicas se hace. Hace pocos días veía algunas reclamaciones sobre otras administraciones que todavía no pueden hacerlo, pero nosotros ya hemos puesto esa cita presencial, y estamos implementando medidas que vayan en la mejora, en la solución para estas críticas o estas soluciones o estas reclamaciones de mejora que son necesarias. Ya tenemos esa cita presencial, que también se mantiene la telemática, para poder atender a todo el mundo y atenderlo de la mejor manera y buscando esas soluciones que nos planteaba el presidente del colegio, que era que se puedan solucionar esa duda, que se puedan solucionar esos encajes de interpretación. Y luego planteamos también con el propio Colegio de Arquitectos, el día de la cena de la gala de los premios de arquitectura, que personalmente yo lo hablaba con él, una serie de reuniones donde se pusieran solución a dudas genéricas, no a dudas concretas, sino a dudas de interpretación genéricas. En eso han venido trabajando, me consta porque yo he visto algunas de estas reuniones, y para intentar mejorar, nosotros lo que hemos hecho ha sido la voluntad del Colegio de Arquitectos, que era hacer un convenio para mejorar y para intentar que se pudieran hacer como una especie de visado previo al documento, que ustedes lo habrán oído alguna vez al presidente del colegio decirlo. Bueno, pues nosotros hemos hecho ese borrador de convenio, se lo hemos trasladado al Colegio de Ingenieros de Obras Públicas, al Colegio de Ingenieros Técnicos, al Colegio de Aparejadores, al de Peritos, al de Ingenieros Industriales, al Ingeniero de Caminos, al de Arquitectos y al Administrador de Finca, buscando esa colaboración exterior que nos permita facilitar un poco la digestión, bueno, pues de tantísimo expediente, y también a través de la oferta de empleo público del Ayuntamiento, una vez que seamos capaces de impulsarla, pues recuperaremos personal que durante estos últimos años pues se ha ido perdiendo por las jubilaciones y que ahora estamos negociando con el Comité de Empresa la oferta de empleo público.
Porque parte de la solución al caos que denuncia los arquitectos, ¿qué es? ¿Más funcionarios?
Bueno, parte de la solución radica básicamente en que podamos recuperar algunos de los empleados que se han ido jubilando y que no hemos podido sustituirlos, porque como ustedes saben, existían ciertas limitaciones en la oferta de empleo público. Ahora ya estamos trabajando en esa línea, y para mí sobre todo la solución es que haya una colaboración entre los colegios profesionales y entre el ayuntamiento. No podemos seguir implementando como veníamos haciéndolo con anterioridad. Estamos en un proceso de digitalización y me gustaría compartir contigo, y no lo he hecho todavía, pero en pocos días se abrirá como algo tremendamente nuevo en el proceso de digitalización del Ayuntamiento de Málaga, el registro electrónico digital del Departamento de Licencias, algo que no tendrá el resto del Ayuntamiento, sino que veníamos meses trabajándolo porque sabíamos que teníamos un problema en licencia y sabíamos que teníamos que buscar algún tipo de solución. En estos meses se ha trabajado y dentro de pocos días ustedes verán la presentación. Eso permitirá que los arquitectos y los profesionales que tramiten un proyecto de básico de ejecución en el Departamento de Licencia lo puedan hacer a través del registro digital electrónico, que es algo, bueno, pues ya digo, que pretende también poner fin a ese supuesto situación de conflicto que tenemos, en la que necesitamos mejorar. Así que estas son una serie de medidas que se han venido impulsando estos últimos meses y que yo pretendo personalmente supervisar día a día, y que mejoren la relación que tenemos ahora mismo con la falta de respuesta que en algunos momentos puntuales podemos tener.
Esta relación ahora mismo tensa entre arquitectos y urbanismo no solamente es que afecte a arquitectos y a concejal de urbanismo Raúl López. Lo que nos interesa es lo que hay detrás, que son ciudadanos que están detrás de esas licencias o de esos trabajos, esos proyectos de los arquitectos. Concejal Raúl López, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Esto por aquí, pero más cosas que tienen que ver con el día a día, en este caso, de vecinos y comerciantes de la zona del Soho.
Sí, de hecho, la Asociación de Comerciantes del Soho va a trasladar una queja formal al Ayuntamiento de Málaga por los problemas de tráfico que se vienen produciendo en este barrio. Cada día, calle Vendeja, Alameda de Colón, calle Córdoba, quedan colapsadas a determinadas horas, provocando ese malestar entre vecinos y comerciantes de la zona. Desde la asociación aseguran que, además de la contaminación acústica y ambiental, esta situación está perjudicando al comercio. Manuel Criado es el presidente de estos comerciantes.
Que esté colapsadísimo, la gente no pueda pasar con normalidad, ni siquiera se puede acercar a alguien normalmente con un coche, porque ya se parece que es impensable venir a esta zona con el coche, pues claro, lo va perjudicando.
Los comerciantes aseguran que se pueden poner en marcha alternativas para disminuir ese alto volumen de tráfico que soporta sobre todo calle Vendeja.
realmente hay dos calles paralelas que la gente no usa, porque hay más calles, se puede bajar hasta incluso Moller Heredia, ¿no? Se podría poner algunos carteles informativos de tráfico alternativo por alguna que otra calle, porque es que todo el tráfico se deriva por esta calle. Además se puede apreciar eso, desde la entrada de calle de la Alameda de Colón, si lo ves, todos los coches intentan entrar por calle Endesa, claro, es imposible.
La respuesta oficial del ayuntamiento la escuchábamos hace unos días aquí en esa casa. Aseguran que los problemas de tráfico en el Soho tienen que ver, bueno, que aparte de ser puntuales, tienen que ver básicamente con dos motivos. Uno es la vuelta a la normalidad después de los meses de más duros de la pandemia y, por otro lado, el comportamiento incívico de algunos conductores. Vamos a recordar qué nos contaba el concejal de movilidad, José del Río.
Por descontrol de un vehículo mal estacionado, un camión mal estacionado, etcétera. De alguna forma, mientras la policía local llega, regula e intenta reactivar el tráfico, pues traduce en una situación de inconveniente para todo el usuario de esa zona. Pero no es algo en concreto que hayamos realizado ni hayamos modificado ningún tipo de itinerario que genere esta situación que se está viviendo en estos dos últimas tres semanas.
Eso decía el concejal de movilidad aquí en COPE Málaga. Los comerciantes aseguran que la presencia policial para regular el tráfico es nula.
En general, para regular el tráfico, no. No, muy puntualmente, cuando ha habido algún evento ya muy grande que han cortado alguna calle o alguna cosa así, pero por lo más general ahora mismo, esto está ahora mismo saturado. Yo estoy ahora mismo aquí en la Puerta de Negocio, es decir, la esquina de calle Córdoba con calle Vendeza, y nada, aquí esto está, pues eso, veo el tráfico que llega hasta la Alameda de Colón.
Precisamente en esta zona, la zona del Soho, hay nuevas obras, Carmen.
Sí, se han adjudicado hoy. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado esa primera fase de las obras de semipeatonalización del tramo de la calle Trinidad Grün en el Soho, que va desde la Plaza de la Marina hasta calle Córdoba. Solo se va a permitir el tráfico rodado para el acceso a garajes y vehículos de mantenimiento y emergencias. La actuación contempla también la sustitución de las farolas, la instalación de losas de hormigón prefabricado y nuevo mobiliario urbano. El presupuesto asciende a 430.000 euros y el plazo de ejecución de esa obra será de 5 meses. Y hoy las noticias también llegan no solo desde el Soho, también desde Londres, donde se está celebrando la World Travel Market, la feria de turismo más importante del mundo, donde la Costa del Sol está trabajando de forma importante para recuperar al que es el turista internacional clave para este destino, como es el británico. Y las previsiones son positivas. En los próximos 6 meses se espera que lleguen a la Costa del Sol casi 900.000 pasajeros procedentes desde 18 ciudades británicas. Las principales serán Londres, Birmingham y Manchester. El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, está en Londres.
Lo importante es que los británicos, los turistas británicos, conocemos ya qué es lo que están buscando. Están buscando grandes espacios, espacios abiertos, espacios seguros en la Costa del Sol, que podemos ofrecérselo, como son campos de golf, sol y playa, y sobre todo sitios donde se sientan seguros, ¿no? Seguro y siempre relacionado con el medio ambiente, con el turismo sostenible, donde estamos trabajando verdaderamente tanto los distintos destinos como los profesionales del sector.
Por aquí pasa la actualidad, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, ese es nuestro compromiso, el compromiso, entre otros, de Carmen Cerván. Gracias, Carmen. ¿Cómo está el cielo? Comenzamos la semana laboral con cielos nubosos. ¿Y cómo va a evolucionar el día, el martes? ¿Y cómo va a evolucionar la semana? Se lo preguntamos al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos espera en este martes, así con un poquito de resaca de lunes?
Pues más o menos lo que tenemos, es decir, cielos nubosos y, bueno, precipitación en la parte más occidental de la provincia. Esto, bueno, irán quizás desapareciendo la nubosidad un poco a última hora, pero vamos, que todavía va a mantenerse nuboso, digamos, incluso mañana, ¿no?, por la mañana, cuando puede haber también algunas precipitaciones en el norte de la provincia y en la parte occidental. Pero vamos, a partir del mediodía, digamos, que se irán despejando los cielos y así quedarán despejados durante el resto de la semana.
O sea que
y
a partir
supuesto,
de...
Sin precipitaciones ninguna.
A partir de mañana miércoles a mediodía ya riesgo cero de precipitaciones. Una cosa que no nos alegra, la verdad, porque noviembre es un mes de esos que esperamos que sea lluvioso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero vamos, vamos a ver cómo si se rompe un poco, porque pensábamos un poco más de estas precipitaciones. De todas formas, de estos días, de todas formas han alcanzado algunos puntos de la provincia de Málaga los 50 litros por metro cuadrado, pero vamos, han sido insuficientes en general, ¿no?, para lo que se esperaba. y esperemos que la próxima intento, digamos, de precipitación, que será ya casi bien metido en noviembre, pues sea más eficaz, ¿no?, en este aspecto y no tengamos tampoco ningún acontecimiento como la magna, ¿no?, de estar pendiente y todas esas cosas.
Claro, porque la semana pasada, José María, incluso en el programa especial que hicimos el sábado, Adolfo Arjona estuvo hablando contigo. Al final no llovió aquí en la capital, pero llovía en toda Andalucía prácticamente y también en la provincia. O sea que al final sí. Lo de la capital fue como una isla en el desierto.
Creo que nada más que cayeron dos o tres gotas, algún trono, pero vamos, poco, nada, inapreciable casi. Bueno, inapreciable seguro, vamos, nuestros sensores no lo detectaron, ¿no? Y lo que sí vamos a mantener a partir del jueves es bastante frío, ¿no? Es por una entrada fría bastante importante. Tenemos aire que viene del mismo Ártico, desde el viento de componente norte, y ya hará que incluso nieve en Sierra Nevada un poco. Y bueno, las temperaturas, sobre todo las mínimas, porque ahora va a ser viento de componente norte, y las máximas, pues debido al terral, al descenso de no es terral de verano, pero sí es suficiente para calentar un poco el aire, las máximas no se van a resentir mucho, van a bajar, sí, es efectivamente de 24 a 21 grados más o menos, y sin embargo las mínimas, pues llegaremos para el domingo con mínimas ya de unos 8 grados, pues sí.
O sea,
bastante frío.
El que trabaje tempranito el fin de semana,
sí,
o el que se recoja tempranito el fin de semana, sí que va a pasar fresquete.
Sí.
Y eso es por el viento, me dices, directamente del Ártico.
Bueno, sí, sí, el flujo de componente norte, viene aire frío, ¿no? Y bueno, pues va a hacer que bajen las temperaturas, a pesar de que muchas veces el terral, pues lo que hace es subirlas, pero en este caso, digamos, lo que hace es, digamos, que las máximas no bajen mucho, pero las mínimas sí se van a notar, sobre todo, ¿no?, que van a ser bastante, bastante bajas.
Muy bien, bueno, temperaturas que imagino que ya esos 21 grados de máxima se quedarán de media en noviembre, ¿o cuál es la temperatura media normal en noviembre?
Pues realmente la temperatura baja bastante, oscila bastante en noviembre, ¿no? Porque oscila entre 23 grados al principio del mes como hasta 18, 19 uh-huh. grados a final de mes, ¿no? Es decir, con casi 4 grados de diferencia. Las temperaturas mínimas van a estar por debajo de la media del mes de noviembre.
Uh-huh.
Es decir, que es un episodio frío que luego ya nos recuperaremos la semana que viene, a partir del lunes.
Bueno, pues eso es el dibujo que tiene que ver con el cielo, que cada semana, al arranque de la semana, nos ayuda a hacerlo José María Sánchez Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buena semana, más cortita,
igualmente,
así que mejor. Un beso fuerte.
Adiós, un beso.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis, estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
¿12:54? ¿Por qué yo? Pues porque sí, porque eres tú el oyente que más nos gusta. A lo mejor eres de los interesados en asuntos de la bolsa. Déjame que te cuente cositas. Hay muchos oyentes interesados en esto de las inversiones. Nuestro asesor en estos temas, lo primero es saludarlo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga, es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Después de estos días de... Bueno, estos días, este día de fiesta, el día 1, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en los mercados financieros, Álvaro?
Pues el martes pasado hablamos que, pues tras un mal comienzo de octubre, las bolsas consiguieron superar las preocupaciones y desde entonces se ha confirmado esa remontada bursátil y ha terminado muy bien, un mes que no tiene muy buena fama, porque en octubre tuvieron lugar algunos de los desplomes más conocidos de la historia de las bolsas, como el de 1929 o en 1987. Y llama la atención que en un mes que empezó con grandes temores de que la inflación se disparase, con dudas sobre el crecimiento económico global y con críticas al modelo de sociedad digital post-COVID, pues haya terminado con subidas mensuales importantes.
Pero subidas mensuales, incluso hablamos de euforia entre los inversores.
Sí, destaca que frente a, pues, a la cautela y aversión al riesgo que se vio a final de septiembre, ahora hay una euforia y un nuevo apetito por el riesgo que ha llevado, por ejemplo, a Tesla a nuevos máximos históricos de todos los tiempos. Cerró el viernes en su récord histórico de cotización después de subir más de un 20% en la semana y se ha convertido pues en la primera automovilística que vale en bolsa más de $1 billón, superando a Facebook, que ahora se llama Meta, en capitalización bursátil. Y bueno, los mercados de nuevo han superado cualquier noticia adversa. Después del golpe que fue saber que el PIB chino había crecido solo el 4,9% en el tercer trimestre, se supo que Estados Unidos ha crecido solo el 2%, la inflación de la zona euro en octubre ha subido al 4,10%, que es el mayor en 13 años, y ha habido algunas decepciones importantes en resultados de grandes empresas, como Apple y Amazon. Aunque es verdad que también acompañados de otros resultados muy buenos, como los de Microsoft o los de Google.
Y a pesar de esas noticias decepcionantes, podríamos definirlas así, ¿suben las bolsas?
La sensación es que las buenas noticias se celebran, como es lógico, y las malas noticias también se están celebrando. La clave que explica que las bolsas superen todas las preocupaciones es la sensación pues, de que van a continuar las políticas monetarias de la Fed y el Banco Central Europeo, unido a la previsión de que los programas de gasto público pues también van a continuar. Por eso el viernes pasado, a pesar de que los datos de Apple y Amazon decepcionaron y provocaron caídas al principio de la sesión, pues los tres grandes índices de Estados Unidos remontaron y ayudados por la aprobación del paquete de estímulos de Biden por 1,75 billones de dólares, que fue menor de lo previsto, pero que en cualquier caso es enorme, y cerraron un día nuevo en máximos históricos.
Últimamente, cada vez que hablamos, Álvaro, comentamos que los resultados empresariales sí están siendo buenos, ¿no?
La verdad es que los resultados empresariales, que están siendo muy buenos y que más de un 80% de los publicados superan las estimaciones, ayudan mucho. Pero pensamos que lo que más alimenta las subidas, sobre todo, es el dinero barato, que se ha instalado como un elemento estructural y permanente, pase lo que pase con la inflación, y esto pues es a lo que apuntan los mensajes del Banco Central Europeo. Si la inflación no va a alterar la provisión continua de dinero barato y el crecimiento de largo plazo parece garantizado por el crecimiento de la población que se va incorporando al consumo, la conclusión es que hay que invertir en empresas, sobre todo en las ganadoras, en las que están sabiendo adaptarse, porque al final la renta variable en ese entorno es el único activo invertible.
¿Os preocupa la inflación y que pueda frenarse el crecimiento?
Los problemas que inquietaban a principios de octubre pues no han desaparecido, siguen ahí. Todo indica que la inflación va a ser duradera y el crecimiento mediocre, podríamos decir, una vez se alcanza los niveles pre-COVID. A los inversores parece que no les importa por ahora, pero ojo que los problemas siguen ahí. El año pasado, tras un pésimo octubre, vino un noviembre espectacular, y en 2018 fue al revés. Después de resistirse mucho las bolsas, pues vino un terremoto en diciembre que obligó a la FED a cambiar su plan y a volver a la política de dinero barato que hemos comentado. Esta semana se reúne la FED y el viernes se publica el informe de empleo de Estados Unidos de octubre y presentan resultados varias empresas. Así que, bueno, después de un mes de octubre muy bueno, todo parece indicar que habrá un rally de fin de año, pero bueno, en un mundo en el que todo es posible tampoco hay que descartar nada, estamos atentos.
Bueno, estamos atentos y estará atento, por ejemplo, Álvaro Parte Arroyo para contárnoslo aquí cada semana. Es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. Su entidad, esta entidad tiene la oficina muy cerquita de la radio, la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Enseguida nos vamos a ir hasta el Centro Cultural Fundación Unicaja, al Palacio Episcopal, porque te queremos invitar a ver una exposición de la que te damos los detalles. Antes, las noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos con los asuntos de Málaga. Ya verás que sea...
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, bienvenido o bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, nos escuchas a través del 97.1 de FM, lo puedes hacer también a través del 882 de Onda Media, de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil, o si no, ¿por qué no? A través del ordenador cope.es/Málaga, tecleas y nos escuchas en directo o escuchas el podcast cuando terminemos el programa. En todo caso, vámonos a esta hora a la redacción de deportes que están que no paran. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga viene de perder 2-1 el domingo frente al Real Oviedo y ya mira el partido de este jueves. Será a partir de las 9 y cuarto, desde las 9 te lo contamos, en el tiempo de juego Málaga. Hay jornada de liga en segunda entre semana y el Málaga comunica que Pablo Chavarría, el delantero que volvía después de 8 meses de haberse roto el cruzado, ha tenido que parar por un problema muscular. Un sobreesfuerzo producido en el Carlos Tartiere ha hecho que el jugador se tenga que quedar al margen del entrenamiento de esta mañana. Mañana lo hará José Alberto López, el técnico del Málaga, de cara a la previa frente a la Real Sociedad B. Y el Unicaja de Málaga ganó con total autoridad anoche al Dijon francés, 83-54 en el Carpena, y lidera su grupo de esta Basketball Champions League. Ahora el equipo malagueño ya mirará al siguiente partido de liga. Excepcional ayer el conjunto de Fotis Casicares.
Bueno, pues todo el deporte
a partir de las 3 de la tarde, como siempre, en el otro dial del deporte malagueño, en el 97.1.
Bueno, ahí estamos. Gracias, Javi.
Un saludo.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado, desde 4,95% TIM y el 5,6% TAE. Desde 4.000 euros hasta 60.000 euros, hasta un plazo de 120 meses, sin gasto de comisión de apertura. Si te interesa este crédito reforma de Credialpes, llama a este teléfono que es el 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas, están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consulta su página web credialpes.es. Sabemos que 2020 fue un año especial, que lo ha cambiado todo, y la mayoría de nosotros tenemos imágenes grabadas que no olvidamos fácilmente. De las imágenes de un año de pandemia saben muchos los profesionales, los fotógrafos de la agencia EFE, y su mirada ha quedado reflejada en una exposición que podemos ver hasta el 30 de noviembre en el Palacio Episcopal, donde se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues aquí estoy viendo esta maravillosa exposición de medio centenar de fotografías de los compañeros fotógrafos de la agencia EFE, como tú dices, que sí recorre el año 2020 a través de la mirada o de la actualidad de la pandemia. Pero claro, pandemia fue a partir de marzo. Algunas fotos, evidentemente, de las que se han seleccionado no tienen mucho que ver en este caso con la pandemia, porque se recogieron, se hicieron en los meses previos. Pero en fin, yo creo que más que hablarte yo, te puedo hablar de todo esto, que ya te está escuchando también Salvador Ruiz, que es el delegado de la agencia EFE en Málaga. Salva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que 50 imágenes, pero que no todo es pandemia. Digamos que el recorrido cronológico de esta selección de fotografías empieza con un año normal, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahora todo de ahí se transforma. ¿Cómo se ha hecho al final la selección de estas 50 fotos?
Bueno, como la hacemos en otros años anteriores, se trata de bucear un poco nuestro archivo para ver qué imágenes reflejan qué es lo que ha pasado en el año anterior. Hay fotografías que testimonian lo que ha ocurrido, algunas que además de eso pues tienen un cierto valor artístico, y en definitiva lo que es un recorrido visual en 50 instantáneas por lo más destacado del año. Un ejercicio, una anualidad que, como comentaba, empieza como un año más, estamos hablando de enero de 2020, como un año más, por ejemplo, con las inundaciones que hubo en Campanilla. Desgraciadamente es algo que se repite con cierta frecuencia en nuestro territorio. Bueno, pues también en 2020 hubo inundaciones, vimos coches apilados, arrastrados por el agua, y horas después celebrábamos la entrega de los premios Goya aquí en Málaga también, en el mundo del celuloide español reunido. Antonio Banderas recoge su Goya, y esas dos imágenes, las inundaciones y también Banderas recogiendo su galardón, son con las que arranca este itinerario por imágenes. Y a partir de ahí vamos viendo cómo llega efectivamente una quiebra a partir de marzo, donde la normalidad se rompe y entramos en pandemia, confinamiento, con todo lo que ello conlleva.
Salva, elegir 50 fotos cada año puede ser pues probablemente lo más complicado con la cantidad de imágenes que ofrece Andalucía en un año completo. ¿Ha sido más sencillo teniendo en cuenta que la noticia del año 2020 era solo y exclusivamente la pandemia, o se ha complicado más la cosa?
Bueno, es casi igual que siempre, porque tenemos un volumen importante de imágenes, intentamos recoger la actualidad de las 8 provincias de Andalucía y de la diversidad temática, desde la política a la cultura, pasando por sucesos, acontecimientos sociales, es decir, la diversidad de la sociedad la intentamos recoger. No ha sido ni más fácil ni más difícil, idéntica. Quizás sí veíamos lo que en otras ocasiones no ha ocurrido, que había un hilo argumental que los recorre prácticamente casi todo el año. Es decir, desde marzo a diciembre estamos marcados por eso. Quizás la imagen que marca el punto de inflexión de la normalidad a la nueva situación es esa imagen que ya se ha convertido un poco en icónica, de un operario empujando un carro de compra lleno hasta los topes con rollos de papel higiénico, un producto que se convirtió muy, muy demandado en esos inicios del confinamiento. Esa foto es del día 12 de marzo, justo un día antes de que se declarara oficialmente o se anunciara que íbamos a entrar en confinamiento. Y a partir de ahí, evidentemente, va evolucionando la sociedad, primero inicialmente en esa fase de reclusión, posteriormente, meses después, una leve recuperación, y acabamos el año con otra imagen también que tiene claramente que ver con la pandemia, que es el inicio de la vacunación, la gran esperanza. El 30 de diciembre, a las puertas del final del año, es cuando, recogemos una de las imágenes de esa vacunación que empezó justo dos, tres días antes a nivel nacional.
¿Cuántos fotógrafos participan en esta muestra de la agencia EFE?
Son 17 fotógrafos los que hemos elegido estas imágenes. Pero claro, fotógrafos de la agencia EFE son muchos más los que van recopilando la actualidad en el día a día. Pero bueno, como al final tenemos que hacer una selección que acotamos en 50 imágenes, pues en este caso son 17 fotógrafos. Hay fuerte presencia de Málaga, también de Sevilla y, por supuesto, de la totalidad de las provincias de Andalucía. Están recogidas. Fotógrafos, por cierto, que hay que destacar su papel, porque aunque otras profesiones pudieron ejercerse telemáticamente, abordamos esa fase hasta ahora desconocida de una manera tan importante como el teletrabajo, los fotógrafos no podían teletrabajar. Las imágenes había que recogerlas en la calle y así siguieron haciéndolo, evidentemente con las medidas preventivas, pero ellos siguieron, y gracias a ese esfuerzo, cuando todos teníamos miedo, ellos también lo tendrían, pero hacían ejercicio de su profesionalidad para estar ahí.
Y un ejemplo de ese esfuerzo, evidentemente, es el que se puede ver en esta exposición, Mónica, que tenemos en el Palacio Episcopal hasta finales de este mes de noviembre, esas 50 imágenes que han marcado, sin duda, un año de pandemia, como ha sido 2020, y que es la selección que se ha elegido para mostrar al público que por aquí pasa.
Yo me voy a organizar para ir, pero sí, quiero que me diga, Salva, cuál es su foto favorita para ponerme delante y decir, vale, esta es la que más le gusta al director de la agencia EFE aquí en Málaga.
Bueno, a ver, esta exposición tiene muchas fotos atractivas. Se ha hecho gracias al apoyo de la Fundación Unicaja. Está enclavada en un marco excepcional, que es el Palacio Episcopal, en el corazón de Málaga. Merece la pena escaparse a verla. Vamos a ver, si tuviéramos que destacar alguna, es difícil, ¿no? Como siempre, estas cosas de quedarse con un número amplio, quedarse con una o dos. Hay dos más que una, que están también vinculadas. Y estamos justo, Pedro y yo, delante de ellas. Por un lado, el aplauso de los sanitarios correspondiendo al homenaje que cada tarde a las 8 le daban los ciudadanos desde los balcones. Bueno, los sanitarios también salían a las puertas y con sus mascarillas, con sus gorros, con sus guantes, sus batas blancas, pues ahí están respondiendo. Y justo también a continuación hay otra imagen que también hace alusión a los sanitarios, que han sido los grandes protagonistas de este año y de esta pandemia. Hay una imagen captada en Málaga que está en un pasaje de la ciudad donde un artista pintó un cuadro y lo colgó, en la que, en homenaje a los sanitarios, pues representa cómo dos profesionales de este campo se besan con las mascarillas. Los besos que tanto faltaron durante la pandemia, pues ahí quedan recogidos y, bueno, puede ser una de las fotos que además ha dado lugar al cartel identificativo de esta muestra.
Hasta el 30 de noviembre en el Palacio Episcopal, en el Centro Cultural Fundación Unicaja, esa exposición de la agencia F50, fotografías que reflejan pues parte de cómo fue el año 2020. Salva, ¿te tengo que llamar para pedirte entrada o como cualquier malagueño, en fin, cuánto va a costarme?
Bueno, creo que testimonialmente el Centro Cultural Fundación Unicaja cobra una entrada simbólica y, bueno, en este caso coinciden además que hay no solo esta exposición, sino que en el propio Palacio Episcopal hay dos exposiciones más, con lo cual ese coste testimonial
sirve, bueno, para las tres.
Efectivamente, se puede echar una buena mañana o una buena tarde recorriendo distintas salas de este bello edificio que tenemos afortunadamente recuperado y funcionando como oferta cultural en esta ciudad de los museos. Merece la pena gastarse unos eurillos en poder pues ya digo, disfrutar de lo que aquí se ofrece.
Venga, pues no te llamo, hombre, no te llamo, lo pago,
bueno,
no hay problema.
Lo hablamos en cualquier caso.
Salvador Ruiz, director de la delegado de la agencia EFE aquí en Málaga. Gracias. Pedro, quédate ahí con Salva que te cuente todo.
Ya, pero me tengo que ir para allá, que tengo que contarte yo cosas.
Ay,
de la UMA.
Claro, de la universidad. Pues vente para acá, otro día.
Eso,
ya te quedas con Salva.
Allá. Efectivamente. Gracias,
un beso,
Salva.
Fuerte.
Gracias a los compañeros. Un abrazo para todos y saludos a los oyentes.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Más a la boca este otoño. Porque sabemos que hay que mantener la chispa en una relación, queremos celebrar por todo lo alto vuestra fidelidad ofreciéndoos una experiencia aún mejor. Vas a descubrir muy pronto todo lo que tenemos preparado para celebrar juntos. Más Araboca este otoño. Haz tu reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
En nuestro tiempo para hablar de nutrición, que siempre sabes que nos encanta este tema en el programa, hoy nos vamos a fijar en los más jóvenes, la nutrición de los niños y de los adolescentes, el ritmo de vida que llevamos todos, ¿verdad? Las falsas creencias que a veces pues tienen los padres, la ignorancia que tenemos, ¿verdad? Muchas veces sobre la alimentación, hacen que países como el nuestro tengan una tasa de obesidad infantil bastante alta. El 40% de los niños tienen sobrepeso. Quiero saludar a Diego Morillas, él es nutricionista, al que encontramos en la farmacia Eloisa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Muy bien, Diego, pero este 40% de niños con sobrepeso, esto es una barbaridad, ¿no?
Fue muchísimo. La verdad que es una pena ver cómo los niños ya no juegan, están todo el día con el móvil, no se mueven y, bueno, ni mucho menos prestan atención a la comida. Uh-huh. O sea que nos estamos cargando un poquito el país y sobre todo el futuro.
Uh-huh. Ya no hay esa llamada al portero electrónico, ¿te bajas a la calle? Ya nadie se baja a la calle porque vemos a los niños pues sentados con el móvil, con la tablet. Por supuesto, si pueden comer dulces o si puede comer un alimento procesado, también. Y esto, en tu opinión, entiendo que es lo peor y que les afecta de una forma muy importante a su rendimiento. ¿Cómo les afecta, Diego?
Así es. Pues mira, le afecta muchísimo. O sea, no somos conscientes de cómo le puede afectar tanto a nivel de rendimiento como a nivel cognitivo. Porque es curioso que cada vez hay más niños con déficit de atención, con problemas para memorizar, y estoy seguro que más allá del coeficiente intelectual de cada uno, la alimentación que llevan en casa le afecta muchísimo, ¿vale? Sobre todo, pues, desayuno, recreo, y vamos a explicar un poquito el porqué. En el desayuno, pues, nos encontramos que lo típico son galletas, magdalenas, colacao. En definitiva, una bomba de azúcar para empezar el día y, sobre todo, carente de nutrientes. Las consecuencias de todo esto, pues, es una subida de insulina en sangre bastante grande, lo que provoca un pico de energía instantánea y luego su correspondiente bajón. Entonces, justo cuando se produce esa bajada es cuando los niños se encuentran en clase. Entonces, lo normal es que se encuentren, pues, cansados, aletargados, con sueño, y así es imposible que estén atentos. Entonces, el niño no tiene un déficit de atención, lo que tiene es un exceso de azúcar en sangre.
Claro, que le sube inmediatamente, pero también le baja a la hora del cole, claro.
Exacto, produce esa bajada, que es cuando está en clase, entonces es imposible que presten atención.
El desayuno típico, Diego, de los niños, ¿cuál debería ser? El que tú aconsejas.
Pues mira, yo aconsejo introducir un pan de semillas, cereales integrales, grasas saludables como el aguacate, aceite de oliva y frutos secos, fruta como el plátano y arándanos, que además ayudan a la memoria. Y bueno, yo entiendo que muchas veces se lleva con prisa y no nos da tiempo a preparar todo esto. Pero sí que podemos elegir opciones saludables, como puede ser un tazón de leche con avena. Y además hay avena de muchos sabores. Pueden elegir chocolate y así sustituyen el colacao. Pueden elegir también yogur, en fin, que no tienen que quedarse solamente con ese colacao y esas galletas.
Uh-huh. Es complicado.
Pueden prepararse un bol con yogur, con fruta picada, cereales.
Claro, es complicado, es poco atractivo para el niño, pero esa es una de las obligaciones, ¿no? Intentar hacérselo atractivo. Hemos visto cómo puede afectar en los estudios, pero ¿cómo puede influir a nivel de rendimiento, por ejemplo, en el deporte o en actividades extraescolares esa mala alimentación?
Pues mira, a mí os quiero contar un caso que me pasó hace un par de años cuando yo entrenaba las categorías inferiores de fútbol, y es que al terminar el partido, pues bueno, uno de los chicos sacó una Coca-Cola y una palmera de chocolate. Me acerqué a él y le dije que después de ese esfuerzo físico tan grande que había hecho, pues no era lo recomendable, porque no se iba a recuperar correctamente. Entonces, bueno, su respuesta fue que era lo que le habían echado sus padres. Entonces, bueno, estuve hablando con ellos y me dijeron que su hijo estaba sano y que por temas de trabajo no podían pararse a hacerse nada. Entonces, a mí como profesional, pues me indignó muchísimo y sobre todo me dio mucha pena cuando hace un mes volví a ver a ese niño que ahora tiene 13 años y tiene obesidad. Entonces, me gustaría hacer un llamamiento a los padres y que no dejemos que la prisa enferme a nuestros hijos. Vamos a dedicarle tiempo, porque si el trabajo es importante, nuestros hijos creo que lo son mucho más y está en nuestras manos su rendimiento.
Claro, es cuestión de concienciarse, ¿no? De decir, venga, 5 minutos para prepararle un bocadillo. Pan integral, de semillas, en fin.
Claro,
bueno, esto, Diego, me hablas de los niños, pero la nutrición en los adolescentes, estos chicos que ya son más mayores, ¿qué consejos les darías en este caso a los padres que tengan adolescentes en casa?
Pues mira, el caso de los adolescentes también es súper importante una correcta alimentación, porque están en pleno desarrollo y su necesidad energética aumenta mucho. Bueno, tienen el estrés de los estudios, los amores, la obsesión por el cuerpo perfecto, y en estas edades es cuando surgen la mayoría de los trastornos alimenticios. Así que tenemos que evitar, lo primero, crear esa obsesión por el cuerpo 10, e implementar una serie de hábitos con una dieta rica en nutrientes que sobre todo los ayuden en su día a día. Bueno, los adolescentes, tanto niños como ya más mayores, están acostumbrados al bombardeo de publicidad, de ultraprocesados, por lo que acaban deseando también, lo que hemos hablado antes, esa comida sensorial, esa comida que le entre por los ojos. Entonces tenemos que intentar mantener una comida sana por un lado y los que están habituados fuera de casa por otro. Por ejemplo, podemos preparar en casa pues una hamburguesa saludable, de pollo, ternera, sustituir el kebab por unas fajitas, un huevo a la plancha, lechuga, tomate, podemos hacer una pizza saludable, podemos incluir también cuscús, que a los adolescentes les gusta mucho la comida oriental. En fin, se trata de buscar el equilibrio entre lo sano, sensorial y nutritivo.
Uh-huh. Ahí precisamente en la farmacia Eloisa Molina, creo que tenéis preparado un plan para tratar de mejorar todo esto, ¿no?
Sí, hemos decidido lanzar una promoción en asesoramiento nutricional para niños y adolescentes, en la que nos enfocaremos en cambiar todos esos malos hábitos que llevan hoy en día. Y me gustaría que asistieran con los padres, ya que así favoreceríamos un entorno familiar más saludable.
Bueno, pues ahí tienen la propuesta que nos llega desde la farmacia Eloisa Molina. Están en calle Fray Luis de León, en el número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a 10:00 p.m. Disponibles además las 24 horas en su página web, que es dermalike.es, dermalike.es, que es como Diego Morillas lo teclea en su ordenador. Diego Morillas, que es nutricionista, al que encontramos allí en la farmacia Eloisa Molina. Diego, un abrazo fuerte y nada, a seguir cuidándonos. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Si tienes el ordenador o el móvil cerca, pues escribe un correo a málaga@cope.es y te regalo dos entradas para ir al cine con un acompañante. A los 5 primeros oyentes que nos escriban se llevan esas dos entradas gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Así que nada, anímate, málaga@cope.es, cope.es. En el asunto puedes poner, oye, que quiero ir al cine, así de fácil. 1:30 p.m. Más cosas que te contamos. Quien tenga perro en casa sabrá que no le gusta nada más a un perro que una pelota, una piedra o un palo. El problema es que, claro, puede llegar a convertirse en una obsesión y traer consecuencias. Quiero saludar a Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopegán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿por qué a un perro le gusta tanto una pelota, una piedra o un palo?
Pues
buena pregunta, ¿no?
Buena pregunta. Normalmente es porque es la única forma en la que se divierten con nosotros. Tendemos a estar en algún sitio y si no tenemos una pelota que tirarle, pues buscar un palo, tirar o buscar una piedra. Y al final es como una forma de pensar que se divierte con nosotros. Y lo hacemos siempre de forma desmedida, porque ¿quién no va paseando con su perro y piensa en tirarle algo para que corra un poco?
Claro. Para que se mueva, para que haga ejercicio. Y claro, supongo que se cometen errores al hacer eso de forma una y otra vez, de forma automática, tirarle algo, lanzarle algo para que el animalito te lo traiga, si te lo trae y si te lo suelta, que esa es otra. Cometemos errores, ¿verdad?
Sí, cometemos muchísimos errores. Lo primero es el error de tirarle piedras o de tirarle palos, empezando por ahí. Porque si ya la obsesión con la pelota es un problema, imagínate con un palo que se pueda astillar y le pueda hacer mucha pupa, una piedra que al final lo que está haciendo es destrozarle los dientes. Además que son cosas que se encuentran a lo largo de paseos, por ejemplo, por el campo y que le pueden generar una obsesión pues bastante insana. Entonces lo primero que le diría a todo el mundo es que no juegue con su perro ni con palos ni con piedras, que busquen otro tipo de juguetes si no le gusta la pelota. Hay un montón de mordedoras, hay un montón de tipos de peluche, muchas cositas. Y lo primero es no jugar con eso. En caso de que ya tenga una sesión con piedras y con palos, pues que cada vez que el perro coja uno, en vez de cogerlo y quitárselo, lo cojan y se lo guarden. Lo cojan y se lo guarden, para que el perro piense que lo tienen ellos. Y cuando lleguen a algún sitio, pues que cojan y le tiren una pelota. Y al final el perro verá que lo que le da divertimento, lo que puede jugar a ir a perseguir y demás, va a ser solo la pelota y cesará la obsesión por las piedras o por los palos.
O sea, tú me estás diciendo que el perro que le encanta una pelota, que se encuentra una, porque además las huelen a kilómetros, se encuentra una pelota, tú me dices que se la tenemos que quitar y guardarla. ¿Y el perro va a creer que eso es bueno? ¿El perro,
a ver,
¿sí?
eso,
se lo va a creer?
Eso, yo te hablo de las piedras y de los palos, uh-huh. ¿Vale? Ya si se encuentra una pelota, que es un juguete, que con eso sí que se supone que podríamos jugar con ellos, pues ya la historia sería diferente, ya no sería quitárselo y guardárselo, se lo quitaría, jugaría con él y ya después si eso me lo guardaría, porque eso no es malo que se lo encuentre. No es lo mismo que me venga con un pedrolo en la boca que me venga con un juguete, no sé si me explico.
Uh-huh. Sí, sobre todo por sus dientes, ¿no? No es lo mismo que mastique una pelota que mastique una piedra o un palo.
Totalmente. Y bueno, te hablo de algunos errores muy 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 comunes. Lo primero es no tener el autocontrol o no trabajar un poco la educación, es decir, salir a pasear solo a que el perro haga sus necesidades y a tirarle la pelota. Si vamos a jugar a tirarle la pelota, pues por lo menos haberle enseñado previamente a que se sienta, que se esté quieto y que a lo mejor le pongas la pelota en un sitio, que se tenga que estar quieto hasta que le mandes a ir a por ella, que a la hora de tirársela no esté el perro chillándote y dándote vueltas, que se ponen a ladrarnos muchas veces o se ponen a lloriquear y aún así pues seguimos tirándosela inconscientemente, siempre premiamos la sobreexcitación. Entonces, si trabajamos un poquito el autocontrol, pues lo que buscamos es que antes de tirarle la pelota, que no es que no se la vayamos a tirar, es que esperemos a que el perro se relaje un poco y no esté como loco esperando a que se la tire. Se relaja un poco, deja de estar como loco, ¡bum!, se la vuelvo a tirar y al final el juego no le va a crear tanta obsesión porque todo tiene como una especie de rutina. Luego, otra cosa que hacemos muy mal es no ponerle final al juego. Yo estoy jugando con el perro a la pelota y a lo mejor me guardo la pelota porque ya no voy a jugar más y el perro empieza a darme vueltas, empieza a pedírmela o al rato me la vuelve a pedir y yo cojo y vuelvo a sacarla. Entonces, el perro siempre tiene la expectativa de que si me la pide y si está ansioso por ella, la va a obtener. Y inconscientemente la obtiene porque se la seguimos dando. Entonces, deberíamos, una vez nos guardemos la pelota, pues ya hemos terminado el juego y ya, si vamos a empezarlo otra vez, pues será en otro sitio, en otro momento.
Pero ¿cómo se le explica al perro, oye, que me guardo la pelota en el bolsillo y se ha acabado el juego? ¿Eso cómo se le explica?
Pues te guarda la pelota
y
en
punto.
El bolsillo, le das chuche y punto. Al principio empezará a pedírtela, estará un poquito más nervioso, estará prestándote más atención, pero cuando ya lleve un rato, ya se olvidará de que... No se olvidará que está ahí porque lo va a saber, pero... Tú me entiendes. Uh-huh. Que es lo más importante, que hasta que no se haya olvidado de la pelota, no se la volvamos a dar en este caso, para que no tenga esa expectativa.
Vale. Y luego, me decías.
Y luego, otra cosa que hacemos muy mal, que yo creo que esto a ti personalmente te va a sonar, es el tirarle cosas mientras vamos paseando. A lo mejor vas por el campo dando un paseo, vas por un parque dando un paseo, y en vez de pararte en un sitio concreto a jugar con la pelota con un inicio y un final y después seguir paseando, pues mientras vas paseando le vas tirando la pelota para arriba, para abajo, el perro va subiendo, va bajando, y mientras tú vas paseando siempre obtiene eso de ti. Entonces llega un momento que vas paseando y el perro va pidiendo, y al final se genera una obsesión, que no es nada sano para ellos, porque los problemas pueden venir por no querer compartir después los juguetes, generar protección de recursos, y aparte por el tema de la obsesión, que ese nerviosismo, esa ansiedad, ese estrés que le puede generar o la frustración de pensar que puedo obtenerlo y no obtenerlo, al final puede ser bastante insano para ellos.
Uh-huh. Sí, está claro que cuando se obsesionan por algo, en este caso hablamos de pelotas o de palos o de piedras, al final cuando paseas con el perro te encuentras a otros perros y te puedes ver en un problema porque son animales y cuando creen que algo es suyo, aunque lo tenga la boca el otro perro, pero lo intentan coger. O sea que no estamos hablando de tranquilidad para el animal y tranquilidad también para el dueño del animal cuando pasea con él. Y esto de la obsesión, ¿sesiones no es cuestión de raza, no? ¿O esto solamente de los grandes?
Bueno, realmente es más común en ciertos tipos de perros, pastores alemanes, pastores belgas, labradores, pitbulls, American Staffords. No, es menos común verlo a lo mejor en un chihuahua o en un yorkshire, pero que también lo hay. Entonces, realmente, al final lo que se activa es un instinto de caza, que aunque algunos perros parezca que no vienen de dónde vienen, por las mezclas que hemos creado ya, pues al final todos tienen ese ímpetu por perseguir ciertas cosas, y si nosotros se lo potenciamos, pues podemos generar una obsesión en cualquier raza.
Pues cuidado con pasear, ir tirando pelota, piedras, palos, que al final el animal se confunde y ya no sabe lo que es juego, lo que es trabajo, lo que es una obsesión, en fin. Adrián Navarro es director y es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, y cada semana le pedimos que nos eche una mano con nuestros peludos. Adrián, te mando un beso fuerte.
Un beso fuerte para ustedes también.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chaito como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
No sé si eres de los que quieres desaparecer. De repente has dicho, ya no quiero estar en internet, no quiero tener redes sociales. Y aquella vez que me abrí Facebook, cuando inició Facebook y yo tenía pocas luces y subía fotos, y ahora ya no quiero que estén. En fin, es un asunto que vamos a intentar resolver con el que más sabe de estas cosas. Es Álvaro Rubio, es responsable de contenido digital de COPE Andalucía, y hoy queremos que nos ayude a desaparecer de internet. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Quiero que me des algún truco para eliminar cuentas de la red, no sé, ¿cómo puedo eliminar esas cuentas, esos perfiles que he creado a lo largo de mi vida y que ahora ya me quiero volver un poquito autista en el tema de internet?
Pues verás, a ver, desde que comenzamos a navegar por internet, no solo desde que creamos una red social como estabas comentando tú antes, sino en cualquier momento que entramos en la red y buscamos, pues desde comprar en una tienda online, desde promociones o descuentos, o cualquier cosa que busquemos en internet que nos pida un registro, ya sea por correo electrónico o por perfil de creación rápida, estamos ya dejando un rastro en la red. Entonces, lo primero de todo es saber qué cuentas hemos creado, tenerlas localizadas y eliminarlas definitivamente si es lo que queremos. Existen dos herramientas que podemos encontrar en la red que nos facilitan este proceso, que se llaman Account Killer, en inglés, que es como asesino de cuentas, y Just Delete Me, ¿vale? Que es para borrarme, para eliminarme de la red. Vienen a ser básicamente las dos muy parecidas, y lo único que tenemos que hacer es, en un buscador que aparece, poner nuestro correo electrónico, por ejemplo, o la red social que queremos eliminar en cuestión, o la tienda que hemos visitado, y después, cuando lo ponemos en ese buscador, pues nos saldrá una serie de resultados. A través de esos resultados, pues ya nos saldrán diferentes pasos para saber cómo podemos eliminar definitivamente esa cuenta. Esas dos herramientas son muy sencillas, y si somos capaces de recordar las cuentas que tenemos registradas, pues será fácil. Además, si no somos capaces de hacerlo así, podemos incluso contactar con la propia red social o con la propia tienda en cuestión de la que hablábamos, o porque nosotros tenemos derecho por el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Nosotros tenemos derecho a no existir para la red. Si nosotros queremos hacer eso, podemos, sabemos que tenemos derecho a no tener que existir en la red.
Vale, Álvaro, pero ¿qué hago si tengo cuentas que es que yo ni me acuerdo que las tengo? Ni sé en qué web las he creado ni nada.
Eso es un problema muy común, y sobre todo es muy importante porque, claro, tú imagínate que nosotros hemos creado un correo electrónico o nos hemos registrado en una página web y no tenemos constancia porque fue hace 5 o 6 años o incluso 10, porque la red tiene muchos años de existencia. Pues entonces es muy importante que por lo menos recordemos el correo. Mínimo el correo tenemos que intentar recordarlo. Pues yo qué sé, el típico correo que nos creamos cuando éramos adolescentes, que ya no usamos y que incluso no sabemos la contraseña para poder acceder a ese correo. Bueno, pues existen pasos para poder acceder a ese correo, dándole a recordar contraseña y poniendo otro correo que utilicemos habitualmente o incluso un número de teléfono para poder acceder. Luego también existe otra opción, que es entrar en un propio buscador, como puede ser Google, y a través de Google poner diferentes palabras claves, como por ejemplo usuario, y poner entre comillas el usuario que nosotros creemos que utilizamos para esa cuenta, o incluso en nuestro correo electrónico que utilizamos habitualmente. Entrar en la bandeja de entrada y poner diferentes palabras como nueva cuenta, o inscripción, o contraseña, o confirmación de correo. A través de esas palabras, si nosotros no hemos eliminado los correos, pues también reflejará las cuentas en las que nos hemos registrado.
Pero vamos, Álvaro, y no es más fácil que yo me olvide. Por ejemplo, yo tengo un correo de hace 1500 años, que es el que siempre utilizo, pues para las cosas, así que yo digo, esto porquería, me va a llegar porquería, propaganda, no sé qué, utilizo ese correo. Pues ya está, pues yo lo me obligan a dar uno, pues yo doy ese y me olvido. No es mejor, y me dejo de tantas cosas tan complicadas que me estás diciendo para borrarlo.
Sí, a ver, lo mejor es no aparecer. Entonces, si nosotros en un momento determinado queremos que el correo que hemos utilizado anteriormente desaparezca, bueno, pues lo mejor es intentar recuperarlo, como os he dicho anteriormente, a través de esas herramientas, porque, a ver, es difícil no aparecer en la red, es muy complicado, porque tened en cuenta que los registros ya son todos digitales, desde Hacienda nos registra digitalmente, la Seguridad Social nos registra digitalmente. Entonces, realmente es muy complicado, pero si queremos hacerlo, por la Ley de Protección de Datos, tenemos derecho a hacerlo y no aparecer si alguien nos busca en cualquier buscador.
En todo caso, yo recurriría a Álvaro Rubio y ya está. Y le diré, ¿verdad, Pedro? Pedro González. Sí. ¿Verdad?
Recurriría al Álvaro Rubio o directamente me borraría de todo, de la Seguridad Social,
de Hacienda,
del banco, de Hacienda.
De Hacienda, sobre todo de Hacienda.
Estoy
¿no?
deseando saber cómo borrarme de Hacienda, pero no encuentro la fórmula. En fin.
Bueno, pues ahí tenéis hoy las claves de cómo desaparecer de Internet, trucos para eliminar las cuentas de la red de redes. Álvaro Rubio, responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Álvaro, gracias por los consejos. Un beso fuerte.
Muchas gracias. La semana que viene os traigo algo más sencillo, ¿vale? Porque esto era muy complicado.
Bueno, complicado para ti, porque yo lo he entendido perfectamente. A lo mejor a ti te ha costado explicarlo porque tú, en fin, ya hablamos la semana que viene. Un beso fuerte, Álvaro.
Gracias. Gracias a vosotros, un beso.
Ay, Pedro González, ¿ya estás aquí? Hay que ver a Álvaro, ¿eh? El pobre entra a todas, ¿eh?
Angelito, lo traemos por la calle de la amargura, ay, con lo complicado que son las redes y lo complicado
que
es.
Y lo que entiende el niño,
es
lo que entiende.
Eso sí, eso sí, verdad.
Bueno, que ya bien. Vienes del Palacio Episcopal.
Correcto.
Has visto la exposición de
sí,
hace
señor,
un poquito así,
bonita.
Más rápido.
Merece la pena.
Hoy nos traes actividades culturales de la Universidad de Málaga, ¿no?
Sí, se inician en este mes de noviembre con el espectáculo En la Furia, un monólogo a cargo de Elena Esparcia, que se pone en escena mañana miércoles a las 8 de la tarde en el contenedor cultural. Pero hay otras recomendaciones que quiero hacerle a todo el mundo. Por ejemplo, una exposición titulada Un viaje por la biología molecular del cáncer. Mira, madre mía, con la exposición. Vale, pero espérate. Se clausura el jueves, o sea, pasado mañana, y propone un recorrido multimedia a través de una selección de trabajos de estudiantes del pasado curso de la UMA, claro.
Vamos a intentar explicarlo. La coordinadora de esta exposición es Carmen Banqueri. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La muestra tiene carácter divulgativo, ¿qué se puede ver en ella? ¿Qué podemos aprender al ver esta muestra, un viaje por la biología molecular del cáncer?
Pues la exposición está compuesta principalmente por tres secciones y la primera de ellas introduce un poco a lo que viene siendo el cáncer con los hallmarks del cáncer del artículo de Hanahan y Weinberg. Y viene explicando las señales distintivas que tiene el cáncer y las células cancerígenas. Y luego lo sigue Los hitos del cáncer, que es un artículo de la revista Nature, y ahí nos explican los últimos 20 años los descubrimientos, los hitos que se han ido produciendo. Y una última sección más interactiva que la componen pues ya sean crucigramas, otro tipo de artículos, recursos interactivos en la web, de datos informativos sobre el cáncer, de últimas investigaciones, la relación con la COVID, y bueno, así un poco de información general y también de actualidad, que interesa mucho ahora.
Carmen, me han contado que la exposición nace de una asignatura, la asignatura de Biología Molecular del Cáncer, del grado de Bioquímica de la UMA. ¿Qué tipo de trabajos han realizado los alumnos que exponen en ella?
Pues el coordinador de la asignatura, Miguel Ángel Medina, nos propuso a los alumnos de bioquímica del pasado curso que teníamos vía libre para ir realizando una serie de trabajos voluntarios de la asignatura y nos propuso estos dos artículos que he mencionado y poco a poco pues la gente se fue organizando, cada uno con su grupo individualmente, Y pues hicimos infografías, hicimos carteles, pósteres, como ya he mencionado, recursos interactivos en la web. Y al final salió todo muy bien. Entonces yo pensaba que era un buen momento para llevar todos esos trabajos un poco más allá y que la gente los pudiera ver, porque creo que podía ser de gran ayuda.
¿Tú eres estudiante de Biología Molecular de la UMA?
Sí, hombre. Yo la hice el año pasado junto con el resto de mis compañeros.
Vale, no te lo...
Tenía toda la pinta.
Te lo pregunto, porque cuando tú dices por la calle, no, yo es que estudio Biología Molecular, ¿te miran raro?
Bueno, cuando yo digo estudio bioquímica, incluso cuando he dicho muchas veces, ahora tengo cáncer, la gente me mira raro y digo, no, perdona, que tengo...
Es la asignatura.
Claro. Y sí, siempre el suspiro de, uff, ¿y qué tal? Bueno. Pero bien.
Carmen Manqueri, nada, gracias por estar con nosotros. Ánimo con esa exposición, con ese carácter divulgativo que le dais, y que los chicos que están estudiando, pues que puedan exponer y que aprendan mucho. Gracias, Carmen, un beso fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias. Ahora queremos hablar de, el UMA Talent Show. Cuando hay talento y hay espectáculo, el protagonista en esta emisora siempre es Pedro González.
Vamos, yo si fuera universitario todavía, yo me presentaría todas las ediciones.
No me cabe la menor duda, ¿Qué es el UMA Talent Show?
Bueno, yo ya no tengo edad, porque esto, fíjate, además me viene como anillo al dedo, es un concurso al estilo de los que vemos en la tele para buscar el talento oculto de los universitarios en distintas disciplinas artísticas. Y la responsable de organizarlo todo es... Regina Pinto.
Regina o Regina, no sé cómo te gusta
que
te llame.
Yo siempre la llamo Regina.
Regina,
que me corrija ella.
A ver, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Soy Regina.
Pues es que Pedro se queda, Pedro es de la época de Regina dos Santos, ¿eh? Ahí claro. Se quedó allí. Oye, Regina, ¿cuándo se abre el plazo para presentarse? Y sobre todo, ¿qué requisitos deben cumplir los participantes? A ver si Pedro tiene esperanza de poder participar.
El plazo se abre este mismo viernes, pero ya los participantes ya se pueden ir grabando el vídeo que tienen que apuntar en la inscripción, porque tenemos que hacer una selección de 30. Y la única...
Regina, ponte en un sitio donde no haya viento, que el viento tapa tu dulce voz.
Sí, estoy en ello. Sí,
necesitamos
la calle.
Necesitamos que no sea manos libres, esas cosas.
Sí, correcto. Ya soy oculta, no sé qué sin viento.
Pero
sí. El único requisito es que pertenezcan a la comunidad universitaria, sean profes, alumnos, personal de administración y servicios, que tengan relación con la UMA, y ya solamente con eso se puede participar. En el caso de participar en grupo, con que uno pertenezca, vale.
Vale, o sea que yo no puedo porque...
Bueno, pero te puede buscar un grupo de amigos.
Un grupo de amigos que uno sea universitario y apuntarme.
Los chicos del programa de Campus UMA.
Sí,
los convences.
No había pensado yo en eso.
Claro.
Los convence y los lidero, además.
Hombre, por supuesto, te pones tu cinta aquí en el pelo y a bailar por...
A lo Bruce Springsteen, y no hay manera de que me agarre nadie. ¿Qué modalidades tenemos este año, Regina?
Pues abierto a todas las modalidades. Queremos malabaristas, queremos cantantes, queremos actores, actrices, monólogos. Queremos de todo. Estamos abiertos a cualquier talento artístico. Ya últimamente, como es la cuarta edición, lo que queremos es que nos sorprendan mucho. Queremos que nos sorprendan.
Vale, ahora sorpréndeles tú a los que vayan a participar. ¿Cuánto van a ganar los que se lleven el primer premio?
Pues tenemos premios grandes. El primer premio es de 600 euros. El segundo de 400 euros. El tercero de 200. Y además, como novedad de este año, la Cátedra de Flamencología otorga un premio de 300 euros a la mejor actuación de flamenco.
¡Olé!
Y sabemos, sabemos que hay mucha gente que le da fuerte al tema del flamenco y los estamos esperando. Queremos verlos en acción.
Regina, todo el que quiera participar en el UMA Talent Show, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que apuntar?
Tienen que inscribirse. Las bases del concurso están en la página web, tanto de los tres vicerrectorados que participan como de la nuestra, de Comutopía RTV. Son el vicerrectorado de Cultura, el vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento y el vicerrectorado de Estudiantes. Con que se metan en cualquiera de esas páginas web encuentran las bases, y ahí dentro de las bases está el enlace. También colgaremos cartelitos y haremos público por redes sociales para que quien quiera pueda hacer una foto al QR y ya directamente le salta el formulario. Es imprescindible, eso sí, rellenar el formulario y enviar el vídeo. El vídeo no tiene que ser profesional, simplemente que veamos un poquito de lo que va la actuación para poder preseleccionarlo. Todo esto por el tema COVID. Imaginaos, antes que teníamos audiciones en las que se presentaban por cada una 70, 80 alumnos, pero claro, eso ya pues está un poquito más restringido, así que tenemos que hacer una selección.
Pues arranca una nueva edición del UMA Talent Show, así que organizándolo todo, coordinándolo todo, está Regina Pinto, estaremos pendientes a ver quién se lleva esos premios. Regina, suerte, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros y para toda la audiencia de la COPE, un besito, adiós.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento, en un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadossociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Claro, para presentarse al UMA Talent Show y grabar ese vídeo hay que ponerse guapos y guapas, siempre. Un poquito de peluquería siempre nos viene bien. Siempre. ¿Y tú dónde te vas a ir, Pedro?
Pues mira, yo si tuviera que presentarme a ese concurso, yo iría a una peluquería que hay en el Puerto de la Torre.
¿Por qué?
Porque allí me han dicho que está, no el mejor peluquero de España, yo creo que puede estar entre los mejores peluqueros del mundo.
Uy.
Of the world. Bueno, te voy a presentar a Rafael Bueno, es peluquero, evidentemente, malagueño. Y fíjate, durante una estancia en el hospital para recuperarse de un problemilla de salud, una amiga le regaló un libro de Paulo Coelho. El libro se llamaba El manual del guerrero de la luz. Era un texto de autoayuda y, por lo visto, ese libro le ha servido para convertirse un par de años después en el peluquero español del año. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué encontraste en el libro de Coelho y cómo lo aplicaste a la peluquería? Porque Coelho es calvo como, vamos, como...
como un balón
como
de fútbol.
Como una bola de billar, vamos.
Bueno, realmente es que ese libro venía la descripción de varios guerreros y yo llevé lo que es el guerrero al tema mío que me dedicaba a la peluquería. Entonces hice peinados con muchos volúmenes, con mucha textura... Y ha sido la colección con la que he podido ganar este increíble premio.
Uh-huh. Oye, Rafa, el concurso se ha celebrado en Madrid, te llevaste allí a todo el equipo. Exactamente, sí. ¿Qué es lo que tenías que hacer para demostrar, en fin, que te tenías que llevar este reconocimiento?
Sí, mira, te cuento. Para llegar a la final, primero mis propios compañeros peluqueros, ellos hacen una prenominación de sus peluqueros favoritos de España. Entonces... todos los peluqueros de España votan a sus dos favoritos. Quedé prelesionado y yo me daban la opción a presentarme para poder conseguir el premio. Yo tuve que presentar un dossier y la categoría a la que a mí me prenominaron, no solo valoraron el trabajo, valoraron mi trayectoria durante todo este último año. Apariciones en prensa, apariciones en televisión, realización de formaciones, realización de colecciones y aparte un punto importante era esta colección que hice, que fue el Guerrero de la Luz.
Sí, porque cuidado que este peluquero ya ha conseguido un premio a nivel internacional como mejor peluquero del mundo en Bruselas. ¿Eh? Así
pero
que...
bueno,
sí.
Sí. Yo estoy buscando peluquero, ¿eh? Pues te
pone en sus manos y no hay quien te conozca de lo guapísima que te va a poner.
Ahora hablaré yo con Rafa.
Por cierto, hablando de guapísimas y de clientas en este caso, ¿cómo combinas eso de ser peluquero de tus vecinas del Puerto de la Torre con peinar a la princesa Beatriz de Orleans o a la cantante Nati Peluso?
Sí, sí. Bueno, yo mucha gente me pregunta o me llaman o llaman a la peluquería o nos escriben por redes sociales y nos dicen, queremos que nos atienda Rafael y piensa que nunca estoy en el salón. Y yo siempre estoy en el salón. Mi horario comercial siempre van a poder encontrarme aquí. La verdad que trabajo con un gran equipo que perfectamente puede atenderlo si yo no estuviera, porque yo siempre lo digo, me encanta mucho el mundo este de realizar colecciones, he tenido la suerte de trabajar, como tú estás diciendo, para Nati Peluso, Beatriz de Orleans, India Martínez, Yedet, y ellos me llaman muchas veces para eventos, para conciertos, y como yo normalmente suele ser los fines de semana, que es cuando el salón lo tenemos cerrado, pues también es un complemento que hago aparte de mi día a día en mi peluquería.
Uh-huh. Bueno, que para ti es igual la princesa Beatriz de Orleans que Mari Carmen de ahí del Puerto de la Torre que vaya a la peluquería.
Eso es, yo si viene en mi horario habitual, yo estaré, puedo ponerte tu mecha, le echo el color a Carmi, le corto el pelo a María, que yo lo hago todo, vamos.
Oye, Rafael, ahora mismo que es tendencia en esto de la peluquería, igual que en el maquillaje o incluso la decoración de casa, siempre hay tendencias, ahora mismo que es lo que se lleva.
Mira, realmente se lleva todo, lo que pasa que es verdad que hoy en día la gente apuesta por la naturalidad. Ya no quiere la gente trabajos tan elaborados ni trabajos tan pulidos. La gente quiere ir guapa, quiere ir favorecida, pero siempre optan a buscando una naturalidad. A lo mejor cuando te voy a hablar por el tema novia, que es un tema que también trabajo mucho. La novia antes hacía unos recogidos súper elaborados y ahora te dicen que quieren ir sencilla, quieren ir natural, que siempre es el complemento al maquillaje, como tú estás diciendo, al estilismo, al conjunto global.
Bueno,
buscan eso, la naturalidad.
Qué bien. ¿Se lleva el flequillo?
Sí, se lleva.
Vale.
Aparte, yo siempre me preguntan por el tema del flequillo y yo creo que el flequillo es algo que le favorece a todo el mundo. Hay mucha gente que me dice, no, es que tengo la frente muy pequeña o tengo la frente muy ancha, pero hay, igual que hay diferentes colores y diferentes tipos de corte de cabello, también podemos encontrar diferentes tipos de flequillo para que te favorezca.
Y si no, que se lo digan a Audrey Hepburn, que estaba guapísima siempre.
Bueno, estaba guapísima de todas formas. Pues te voy a mandar a Pedro González, Rafa, a ver si le encuentras un flequillo que le pegue.
Claro que sí. Y aparte que hay flequillos de quita y pon. Tenemos el ejemplo de Penélope Cruz, que muchas veces suele utilizarlo.
Pero es de falso, dices.
Sí, flequillo de postizo que se puede poner de quita y pon. Sí.
Rafael Bueno es el peluquero español del año. Es de aquí, de nuestra tierra. Y lo encuentras exactamente donde te encontramos, Rafa. Ya
mira,
vamos a hacer un poquito de promo.
Sí, estoy en calle López de Rueda número 53, que es la avenida principal del Puerto de la Torre.
Ahí tienes al peluquero español del año. Rafa, enhorabuena, estamos orgullosos de ti. Un beso fuerte.
Muchas gracias, gracias a vosotros. Un beso. Y volverá.
Tú te vas a la exposición de la agencia EFE a verla ahora ya con tranquilidad, yo me voy a ver a Rafa.
Vale.
¿Has visto las canas que tengo?
Lo del flequillo de Penélope Cruz me ha dejado hoy plático, ¿eh?
Gracias, Pedro. Hasta aquí hoy, ¿eh? Nos despedimos. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Te esperamos mañana, miércoles, a partir de las 12:30. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Ya verás. Echarme de...